Bienvenidos a Florecer desde adentro. Mi nombre es Valentina Gómez, una apasionada por la búsqueda interior y el autoconocimiento. Este es un espacio para cuestionarnos, hablar sobre la vida y, de paso, crecer juntos en el proceso. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde adentro. Hoy tenemos una súper invitada, ella es Laura Cadavid. No veía la hora de que ella estuviera aquí como invitada, porque siento que tiene una información súper linda, súper valiosa que entregarnos. Pero bueno, voy a dejar que ella se presente, que nos cuente un poquito de ella. Lauris, adelante.
Valen, qué felicidad. Hola a todos, demasiado feliz de poder estar en este espacio tan mágico, tan enriquecedor. Bueno, como Valen bien lo dijo, mi nombre es Laura Cadavid, soy creadora de Loving Journal, un movimiento que tiene como propósito multiplicar el amor en el mundo. Entonces, literalmente, si quieren saber algo realmente valioso de mí, eso es la esencia de mi alma, el llamado de mi corazón, ser una embajadora del amor. Y más allá de eso, cualquier otro rol, título o etiqueta, creo que sobra, especialmente en este espacio en el que nos vamos a conectar con lo esencial, con el amor. Entonces, desde este corazón abierto y desde esta disposición, gracias Valen y gracias a todos por estar acá, por unirse a este llamado, a este ejército, como yo le llamo, ejército de agentes del amor. Y bueno, demasiado honrada de poder compartir este ratico hoy juntos.
Ay, qué hermoso, me encantó esa presentación, embajadora del amor, literal, ojalá todos lo fuéramos y todos tuviéramos como misión transmitir ese amor. Lauris, cuéntanos cómo fue, o sea, cómo llegaste ahí. O sea, yo siento que todo el mundo siempre tiene una historia y hay algo, una experiencia, un detonante que uno dice, por acá empezó mi camino.
Me encanta Valen también, porque mira que es muy lindo. Yo durante mucho tiempo sentí que mi historia no era una historia linda o importante o significativa o relevante, como que yo decía, mi historia es como cualquier historia, pues como que yo pensaba en las historias de las personas inspiradoras y yo decía, pues qué frustración, mi historia no es esa historia. Y resulta que, digamos que a lo largo del camino vamos avanzando, y me fui dando cuenta que en realidad García Márquez, cuando dijo que algo así como que nuestra historia no es lo que pasó, sino lo que vivimos y cómo lo vivimos para contarlo, es como lo que más ha representado y más ha marcado mi camino, porque realmente me di cuenta que no se trataba lo que estaba ocurriendo afuera, no se trataba de que a mí me hubiera dado una enfermedad terminal o de que yo hubiera vivido un evento demasiado traumático para decir mi historia sí es valiosa, sino todo el proceso interior que yo he vivido que me ha permitido comprender la vida de una manera mucho más profunda y conectar más con las personas y reconocer que quizás no hace falta que afuera sucedan ese tipo de cosas tan contundentes o tan abruptas, sino que es desde adentro, desde donde realmente surge y ocurre la magia. Entonces, desde ese momento yo dije, en verdad, mi historia sí ha sido muy linda, porque entonces todo este camino de ser embajadora del amor comenzó desde mucho antes de yo darme cuenta, como yo creo que todo en la vida. Yo creo que la vida nos va poniendo como en circunstancias que en el momento no entendemos y después es cuando todo empieza a encajar, como un rompecabezas perfecto. Y yo desde que tengo uso de razón, literalmente desde muy chiquita, desde más o menos los 5 años, recuerdo decirle con un sentimiento profundo de dolor a mi mamá que yo no pertenecía a este mundo, pero no era como, pues era una niña que no entendía muchas cosas, pero yo me sentía ajena al planeta.
No.
Y yo decía, yo no pertenezco a este mundo y yo no quiero ir al colegio, yo no quiero que exista la violencia porque, un poquito de contexto, pues nací en 1991 y era plena época de la violencia de Colombia, Pablo
Claro.
Escobar, la guerrilla, un montón de contextos de violencia. Y pues empecé a crecer y en mi entorno yo no tenía lo que les decía, yo no tenía como que mi papá lo secuestraron o que mataron a un tío, nada de eso, gracias a Dios, pero todo el tiempo en las noticias yo escuchaba peligro, escuchaba violencia, escuchaba que no podía irme tranquila a la calle porque me iban a secuestrar o que tenía que estar siempre pegada a mis papás. Entonces durante mucho tiempo tuve muchas pesadillas, pesadillas de niña chiquito, como que me robaban, me secuestraban, se morían mis papás y pues yo sufría profundamente. También tuve sucesos como que en transporte, por ejemplo, un fin de semana a la finca nos tocó un enfrentamiento de las guerrillas con el ejército. Entonces, eran muchas cosas que interiormente, o sea, digamos que no pasaban directamente en mi mundo, pero sí estaban ahí todo el tiempo en el ambiente, en las noticias, en el escenario general. Y yo crecí como con ese dolor del alma de decir, ¿por qué la gente es mala? ¿Por qué en este mundo existe la violencia? ¿Por qué? Entonces, digamos que en ese momento yo simplemente sufría. Era una niña que a pesar de que tenía todo perfecto, entre comillas, tenía una familia hermosa, una salud, un colegio, o sea, como digamos, todo lo que se supone que necesitamos para ser felices, en realidad yo por dentro, a pesar de ser muy chiquita, no era 100% feliz porque a mí me dolía. Yo siempre he sido hipersensible, o sea, una sensibilidad no solo emocional, sino energética y sensibilidad en general con todo lo que sucede, como que yo sufría por el sufrimiento de otros o cosas así, y entonces yo no era 100% feliz. Y desde muy pequeña empecé a cuestionarme, pues yo para qué estoy acá, por qué existe la maldad en el mundo, muchas preguntas existenciales, para qué vinimos a la vida, por qué suceden esas cosas, por qué X y Y cosas, entonces me cuestionaba mucho y no encontraba respuestas. Como que ni mis papás me las daban, ni los profesores, ni pues no tenía yo las respuestas, pero eso hizo que yo me vinculara mucho con Dios. Yo desde muy pequeña empecé como a orar demasiado con la relación que yo tenía de Dios, como a pedir guía y yo le decía a Dios, por favor, muéstrame, enséñame, yo sé que tú estás conmigo y yo veía a los ángeles y yo me comunicaba mucho, como que yo sentía una conexión muy profunda, pero era algo que nadie más entendía y que yo no me atrevía a decirle a nadie. Entonces, así Valen fue como desarrollando como esa conexión mía y pues esto te estoy hablando que esto fue una historia de años. Luego yo le conté una vez a mis papás que yo veía a los ángeles y los espíritus, porque además yo veía como todos las personitas desencarnadas que estaban allí.
Una sensibilidad súper desarrollada.
Sí, exacto. Y de inicio mis papás no me creyeron. Entonces pensaron que, oh, pucha, de pronto, no sé, Laura le pasa algo. Me llevaron donde un psiquiatra. Y por suerte, el psiquiatra me medicó y mi mamá toda la vida ha sido anti cosas químicas y medicamentos, nada, y dijo, ni le voy a dar eso ni la vuelvo a llevar. Pero la
Okay.
cosa se quedó ahí. Pues como que ni me medicaron ni nada, pero tampoco nunca me creyeron, ni tampoco nunca como que yo tuve a alguien que entendiera que yo veía a los ángeles o los espíritus, pues como que se quedó ahí. Y para mí fue eso como un poquito doloroso porque yo me sentía anormal. Entonces yo le empecé a decir a Dios, Dios, yo quiero ser una persona normal. Y yo solamente lloraba solita en silencio y yo
Claro, y
decía,
como sin tener ese apoyo, por así decirlo, pues como
exacto.
en alguien con quien hablar, porque hoy en día yo creo que hay muchas herramientas y obviamente, o sea, yo siento que los papás siempre hacen lo que pueden con las herramientas
Claro.
que tienen desde su amor, pero como que hoy en día las cosas han cambiado, la gente es más receptiva y más abierta, sobre todo a esos temas.
Total, ellos simplemente no tenían la información, o sea, no era como que dijeran está loca ni nada, pero era como que no tenían la manera de apoyarme desde su saber. Entonces, pues ellos sí, como que me abrazaban y me decían todo está bien, pero de ahí nada más, o sea, y yo me sentía incomprendida. Entonces, nada, yo empecé a pedirle demasiado a Dios, por favor, quiero ser una persona normal, quiero ser una persona normal en medio de un profundo sufrimiento, como que fuera que me sentía ajena al mundo, fuera que me dolía la violencia, fuera de que yo decía nadie me entiende, pues yo decía yo no quiero estar aquí, pues como que qué es esto. Y yo en ese momento no me daba cuenta que simplemente yo sufría y sufría y sufría, o sea, era una sufriente literal, sin tener motivos entre comillas, pero era por mi sensibilidad muy aguda. Entonces, resulta que yo sin darme cuenta, con tanto pedir muy fuertemente desde todas las fuerzas de mi corazón a Dios que me hiciera una persona normal, sin darme cuenta, lo que hice fue bloquear mi canal. Y de repente yo, entre comillas, me convertí en una persona normal. Como que dejé de ver los ángeles, dejé de ver los espíritus, como que dije, sí, listo, ya, otra vez, pues como que otra vez no, pero como que ya, me puedo sentir un poquito normal. Y así pasó como, ahí llegó como mi adolescencia y yo ya supuestamente fui una niña normal durante mucho tiempo, como entre comillas desconectada, no de Dios, pero ya no era como con esa sensibilidad tan aguda. Simplemente hacía todo lo que hacía un adolescente normal, pero siempre muy conectada con Dios. Y resulta que, pues, durante ese tiempo yo ya no me cuestioné muchas cosas, seguí, pues, como que yo sabía que yo no era normal, pero quería hacerme normal, quería mimetizarme en el mundo.
Así es, total.
Y simplemente como que me hice la loca de todas esas cosas y como ya no lo veía ni lo sentía, entonces yo creí que era una persona normal y viví así mucho tiempo hasta que más o menos cuando cumplí 20 años, más o menos, o 20, 19, 20, por ahí, una prima me hizo una invitación como a un taller que era supuestamente un taller de liderazgo. Pero para mí fue un taller que me cambió la vida porque empecé a trabajar demasiado en mi ser. Otra vez volví como a conectarme, a hacerme consciente de mis limitaciones, como a volver a no estar como tan soy normal y vivo como normal en el mundo, sino que volví como a esa conexión más profunda. Y eso me llevó a un proceso de transformación de varios años, de muchos años de decir, pucha, yo realmente no soy esta persona, ni la que creí ser, ni la que era chiquita, ni la que, o sea, como que fue un proceso de reencontrarme quién realmente era Laura. Y en ese proceso me empecé a dar cuenta que yo ya estaba en la universidad estudiando, soy diseñadora gráfica, pero pues por supuesto, digamos que a mí lo que siempre me apasionó y de hecho todos mis, ¿cómo se dice? Como los exámenes que le hacen a uno para perfiles profesionales siempre decían psicología o temas afines y yo simplemente dije que no iba a estudiar psicología por una creencia que tenía en ese momento que hoy obvio me doy cuenta que era muy limitante y es que yo creí que un psicólogo estaba todo el tiempo encerrado en un consultorio. Y yo no quería estar encerrada porque he sido siempre como muy dinámica. Entonces dije, no, pues estudio la otra cosa que a mí me gusta mucho, que es diseño, que está relacionada. Yo era más artista, pero dije, pues de pronto con diseño hay más oportunidades, de pronto hay más opciones de estar moviéndome y de tener proyectos más como variados, como que a mí no me gustaba mucho la rutina. Entonces dije, listo, diseño y empecé a estudiar diseño. En ese proceso fue que fui al otro taller. Y en todo ese proceso, pues que me dediqué mucho a trabajar mi ser interior, empecé a darme cuenta que eso era lo que realmente me apasionaba, que yo, pues sí, que yo a mí me gustaba mucho el diseño y estudié muy feliz toda mi carrera, pero como que lo que a mí me hacía muy feliz era autoconocerme, sanarme, apoyar a otros también en sus propios procesos.
Perdona, ahí te interrumpo. Yo creo que la vida, pues, como que te va mostrando el camino.
De acuerdo.
Es como un constante. Es en esos días, esto lo leí en algún lugar, no sé, no me acuerdo dónde, pero me pareció tan lindo. Como que uno a veces no sabe, uno no tiene que tener la vida resuelta, uno a veces no sabe qué va a hacer ese proyecto grande de su vida, uno como que a veces
De
no lo tiene
acuerdo.
claro, pero es un conjunto de sís, o sea, como que es como unas escaleras y uno va diciendo sí, sí, y va subiendo peldaños, es como que la vida te va llevando de a poquitos.
Total, total, vale, y me encanta que lo digas, porque yo en el momento de escoger profesión, yo sentí mucho miedo, yo decía, no sé si me voy a equivocar, pero una voz en mi corazón me dijo, ten en cuenta, porque yo en el colegio hice una semana profesional. La semana profesional era ir a hablar con muchas personas que se suponía que estaban trabajando en lo que yo quisiera estudiar, y me di cuenta que literalmente el 95% de las personas con las que hablé estaban trabajando en algo totalmente diferente a lo que habían estudiado. Entonces yo dije, bueno, pues seguramente la carrera es un camino inicial, simplemente para ponerme en marcha con algo, pero a lo mejor si la vida me necesita en otro lugar, me mostrará el camino. Y yo siempre tuve esa certeza. Yo dije, no sé si yo voy a trabajar el resto de mi vida como diseñadora gráfica, simplemente es un inicio, pero yo sé que si la vida me necesita en otro lugar, me va a conducir a eso. Y así fue, porque sin darme cuenta, pues sí, estudié diseño, empecé a trabajar como diseñadora. De hecho, hasta hace muy poquito trabajé proyectos para otros con diseño, pero lo lindo fue que en paralelo mi vida se fue desarrollando con eso que a mí me apasionaba, que era el desarrollo del ser, que era la espiritualidad, que era la conciencia. Me certifiqué como maestra de meditación, he hecho millones de cursos, entonces pues sí, no tengo como un título universitario de psicóloga o de coach o algo así, pero yo también siento.
Sí, dale, no te interrumpo, dale.
Termina. No, no, dime.
Es que es impresionante, porque yo siento que en este momento en la vida, todo, y yo me incluyo, porque yo soy del curso de que me tengo que certificar, porque si no, yo misma siento que no tengo validación.
Ajá.
Pero estoy en este momento que me encanta, como que depurando toda esa información y desaprendiendo, y es cuando uno dice, uno realmente, bueno, hay cosas muy delicadas, tú obviamente no puedes ser médico, ¿sí me entiendes? Como que, bueno,
claro,
voy a empezar a operar, no, pero
total.
Yo siento que hay ciertas cosas de la vida, o sea, ciertos aprendizajes que te da la vida, y que uno a veces siente que se tiene que validar en, no sé, tengo que tener un título en esto.
De acuerdo. Vale, me encanta, porque mira, aquí voy a hacer como un paréntesis que digamos que es un temita que me encanta que lo toquemos, porque en mi proceso durante mucho tiempo yo decía, yo amo todo este tema, pero es que eso no es lo que yo estudié, entonces nadie me va a pagar por eso, nadie me va a creer por eso, como que yo no me sentía validada en. Y tuve que hacer un proceso tal cual tú lo acabas de decir, un proceso profundo de desaprender esas creencias que son muy limitantes, porque claro, tenemos que tener una responsabilidad gigante con que claramente no vamos a ir a operar a alguien, porque yo no soy un médico y no me puedo inventar eso. Pero sí hay algo que entendí en el camino y que me dio mucha paz, y es que todos tenemos dones y talentos, que yo no necesito, perdón, que una universidad o otra persona me avale algo que Dios ya puso en mí, algo que yo, que es como parte de mi esencia. Entonces, como que me costaba mucho, porque estamos en una sociedad que todavía funciona mucho desde esos criterios de el diploma, la certificación, el título, el papel que lo respalde. Pero yo empecé a preguntarme, y de hecho una vez hablando con mi maestra, era como, ¿cuántas personas no tienen un título de, por ejemplo, diseñador, y hay alguien que lo hace mejor que ellos? ¿O cuántas personas no tienen un título de abogado y pagaron todos los trabajos en la universidad y no tienen ni idea del derecho? Entonces es como que un título no necesariamente responde o garantiza tu capacidad y tu valía con respecto a un tema o a una autoridad sobre algo. Entonces yo, eso me costó mucho como integrarlo, y me di cuenta en el proceso que sí, que por ejemplo yo era diseñadora y había otras personas que no tenían título de diseñador y lo hacían mejor que yo, o viceversa, habían otras personas que se habían dedicado a estudiar algo que no lo hacían tan bien como yo sin tener el título de eso. Entonces es como, sí, obvio hay que tener un tema de responsabilidad, que yo no me voy a ir a hacer un proceso psicológico con nadie, porque no me siento en capacidad de eso, pero eso no quiere decir que mis dones y talentos no puedan estar al servicio del mundo, y ahí es donde está la magia de entender que la escuela de la vida también es valiosa, que hay millones de maestros que no se han hecho en aulas, sino en el camino. Entonces, entonces como que en ese proceso de, que estoy hablando, un proceso pues de años en el que yo me dediqué simplemente a aprender todo lo que me gustaba para mí, no pensando que lo iba a hacer para alguien más o para trabajar en eso, sino porque era mi pasión, y me di cuenta que, pues que realmente en el fondo de mi corazón anhelaba poder compartir todo eso con otras personas, porque es como cuando tú dices, esto me ha cambiado tanto la vida y ha sido tan valioso para mí que es que yo no me lo puedo guardar. O sea, yo quiero que las otras personas también lo tengan, también lo vivan, también lo conozcan, también lo experimenten. Y
es como, ¿cómo vas a privar al mundo de esos dones? Porque yo creo que esos talentos y esos dones, por algo cada persona tiene un don diferente, por algo cada persona se le dio ese regalo. Entonces, ¿uno cómo los va a privar? Porque yo siento que todo eso hay que ponerlo al servicio.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, Valen, ha sido un proceso muy lindo, porque entonces, primero, con el tema de cómo llegué a reconocer desde el fondo de mi corazón que mi misión era ser embajadora del amor, y fue porque cuando empecé en el 2012, yo llegué a la Escuela de Magia del Amor, que no sé, tú la conoces, pero no sé si los que nos están escuchando la conozcan. Es la escuela creada por Gerardo Schmedling y es, digamos que es una información de mucha sabiduría. Se llama Escuela del Amor para todos aquellos que no necesitan sufrir más. Y eso para mí fue un clic gigante, fue un antes y un después de mi vida, porque yo me di cuenta que el antídoto del sufrimiento era el amor, y que yo llevaba toda mi vida sufriendo sin darme cuenta. O sea, yo no era consciente de ser sufriente, yo me vine a dar cuenta años después.
Y nos volvemos adictos a eso, a esa emoción.
Claro, entonces como que ya ni siquiera, primero es porque vivimos dormiditos y en automático, es como que no pensamos que hay una forma diferente de vivir y de sentir y de ser y de experimentar. Segundo, porque claro, como si estamos dormidos no podemos cuestionarnos como realmente quiero vivir así, de dónde viene, por qué me estoy sintiendo así, qué pasa con esto, qué me está mostrando tal cosa. No nos cuestionamos porque estamos ahí en el piloto automático. En mi caso era porque yo era una niña, pues entre comillas inconsciente, y me vine a dar cuenta después de mucho tiempo. Entonces, cuando yo dije, claro, el amor es el antídoto del sufrimiento, y me sumergí en toda la escuela de magia, encontré a mi maestra, y pues me ha cambiado tanto la vida. Ha sido un proceso, ya llevo casi 10 años siendo aprendiz de la escuela de magia del amor. Y en gran parte, o sea, yo he hecho muchos otros cursos, he tenido otros maestros, otras cosas, pero para mí la escuela de magia ha sido lo que más ha marcado mi camino en cuanto a iluminar la oscuridad. O sea, ha sido esa lucecita en los momentos de oscuridad. Y pues en ese proceso de liberarme del sufrimiento, porque es eso lo que hace el amor, es darte cuenta que cuando tú vives la vida y ves las situaciones que no puedes controlar a través de los ojos del amor, no importa lo que pase afuera, siempre puedes cultivar la paz de tu corazón, siempre puedes estar tranquilo e incluso feliz, porque ser feliz y estar en paz no es algo que depende de lo que pasa afuera, no es algo que depende de lo que los demás hacen o dejan de hacer, sino que es una decisión que tenemos que tomar y que podemos tomar muy fácilmente cuando elegimos ver, pues pensar, sentir, actuar y expresarnos en el mundo desde el amor. Entonces, digamos que ese es como una, digamos que una compilación, una sumatoria, lo que tú decías ahorita, de muchos puntos, de muchos sís, de muchos cursos, de muchos aprendizajes, también de mucho sufrimiento. Es que llegar a ser embajador del amor es cuando tú dices, no más, yo no quiero sufrir más. No es porque mi vida haya sido perfecta, no es porque yo nací siendo clara que vine al mundo a ser maestra, no, es todo lo contrario. Es que sufrí tanto y me di cuenta que sufrir es demasiado innecesario, que dije un día, no más, tiene que haber otra opción, tiene que haber otra forma, y encontré que la única verdad eterna y permanente es el amor, que la única lucecita que va a sostener iluminado el camino es el amor, porque es la energía de más alta frecuencia, porque es la ley universal superior, porque Porque Dios es amor y Dios es la totalidad, y puede que alguien aquí no piense que es Dios, o es el universo, o es la vida, o es el todo, o es el absoluto, como lo queramos llamar. Entonces, simplemente es ese reconocimiento de una fuerza superior a nosotros mismos que le da orden y sentido a todo lo que sucede en el universo, y para mí ese es el amor. Entonces, desde esa conexión profunda con el amor, desde ese reconocer que ver y vivir la vida desde los lentes del amor sana y libera y trae profunda paz y bienestar y felicidad y abundancia y plenitud y simplemente una vida linda, independientemente de que siempre van a haber retos, porque los retos no dejan de llegar. O sea, estamos en la escuela de la vida y, como en todas las escuelas, hay momentos de exámenes, y los exámenes son esos momentos retadores que nos ponen a prueba, pero decidir.
Son necesarios también.
Y no, exacto, son súper necesarios, porque si no estaríamos toda la vida en un punto y estamos evolucionando.
Solo en la incomodidad es donde uno logra evolucionar.
Tal cual. Entonces, para poder lograr esa evolución, hay que tener momentos de reto, es decir, exámenes de la vida. Y esos exámenes, pues, incomodan claramente porque son aprendizajes pendientes, pero la magia es entender que nosotros podemos aprender desde el gozo y el disfrute, o desde el sufrimiento y la tortura, porque es que a veces nos hacemos la vida un infierno solitos. Y eso es una decisión. Entonces, no es lo que pasa afuera, es lo que yo decido ver y hacer con lo que la vida me presenta. Y eso, digamos que ahí es donde aparece la magia del amor. Que así esté ocurriendo el caos más grande de la vida, si yo decido, en este caso, pues son las herramientas del amor, que es actuar, perdón, la primera es aceptar, valorar, agradecer, actuar, respetar, y adaptarse, desde ahí yo puedo realmente estar en paz y feliz. Entonces, digamos que fue esa sumatoria de muchos momentos difíciles, 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 en los que yo no sabía que podía atravesarlos desde la paz y desde la felicidad. Sufrí, y un día dije, no más. Y ese no más me condujo a buscar cómo era el amor en mi vida, de qué manera podía traerlo, de qué manera podía experimentarlo, de qué manera yo podía demostrarme a mí misma que podía vivir realidades diferentes. Y ahí fue cuando dije, en el 2018, pues yo quiero compartir esto con el mundo. No importa, conectándolo a lo que veníamos hablando, no importa que yo no sea psicóloga o coach o algo así, yo sigo trabajando diseño, es mi profesión, es mi trabajo, pero es que esto simplemente es un llamado a mi corazón que yo ya no puedo evadir más, y es que no lo voy a hacer porque ni voy a ser famosa, ni voy a ser millonaria, ese no era el propósito. El único propósito era ser fiel a ese llamado inmenso de necesito compartir esto con el mundo, porque es tan valioso, tan lindo, tan mágico, que yo no lo puedo guardar solo para mí. Lo voy a entregar al mundo y lo recibe el que quiera, como pueda, y está en las manos de Dios. Y si es una persona maravillosa, si son 5 maravillosas, si son 10,000, también maravilloso. El propósito no era ese, el propósito era simplemente darlo y dejar que Dios se encargara de llevarlo a quien lo necesitara o lo quisiera o lo pudiera escuchar y recibir. Entonces ahí fue cuando nació The Loving Journal, que esto ya es otra historia también larguísima del proceso, porque puede sonar muy lindo como, ay sí, no, también crear The Loving Journal fue todo un proceso, porque yo tenía también miedos, tenía otras limitaciones con respecto a cómo voy a hablar de algo que no tengo supuestamente autoridad, o por lo que veníamos diciendo, pues el tema de los títulos, de los diplomas y todas esas cosas, o tenía los miedos de para qué voy a decir eso si ya hay tantas personas hablando de lo mismo, o etcétera, qué van a pensar los que me conocen, que ahora me enloquecí. Entonces llegan muchos miedos cuando nosotros decidimos ir en dirección de lo que el corazón nos muestra, y es normal, siempre pasa, pero lo lindo es que ahora, casi cuatro años después, en septiembre ya The Loving Journal cumple 4 años.
¡Wow! ¡Qué montón!
Es así, puedo decir que ha sido Vale en el camino más hermoso, y tú has sido parte y testigo de él.
Sí.
Y es muy gratificante ver cómo, cuando el propósito es del amor, no hay que forzar nada, no hay que luchar por nada, es simplemente confiar, y la vida se encarga de que todo llegue cuando corresponde, en el momento perfecto, de la manera perfecta. Y pues estar aquí compartiendo esto con ustedes es una evidencia de eso, de que cada vez llegan más oportunidades para que esa misión se cumpla, y esa misión en mi caso es multiplicar el amor en el mundo. Entonces, pues nada, el mensajito que quiero dejar con esta historia y con esto es, pues son varios, o sea, digamos que tenemos varias reflexiones, y es uno, el amor todo lo puede, y puede sonar cliché, pero lo cliché es cliché porque es tan cierto que se vuelve masivo, y cuando se vuelve masivo ya no le paramos tantas bolas o no le ponemos tanto cuidado, pero es porque es una verdad. Normalmente lo que se vuelve cliché son verdades, y es que realmente el amor todo lo puede. Entonces,
así es.
Entonces, como que siempre, cualquiera que sea la pregunta, el amor es la respuesta. Si hay alguna pizca de sufrimiento en la vida, es porque hay una ausencia de amor en ese espacio o en ese momento. Es decir, la vida nos está invitando a aprender algo desde el amor. Y finalmente, pues entender que poner al mundo, que ponernos al servicio del mundo nuestros dones y talentos, realmente es una decisión que no debe depender de si tengo un título o no, de si me pagan por eso o no, de si lo que sea. Es simplemente hacerlo por el hecho de cumplirle a mi alma ese servicio. Es como yo siempre le digo a las personas, es como decirle a Dios: Dios, estoy aquí para servirte, porque yo sé que si tú pusiste esto en mí es porque necesitas expresarle esto al mundo a través de mí. Somos servidores de la divinidad en el plano físico. Entonces,
la vida creo que también te va a dar todas las herramientas para lograrlo. O sea, que obviamente van a haber retos, porque yo también siento que a veces el universo a uno le manda retos para decir como: oiga, ¿usted está segura? O vamos a ver qué tan fuerte es. Y te manda esos retos, pero es como ahí, es cuando uno tiene que afirmar y darle como a esa respuesta a Dios, al universo, de decir: sí, estoy preparada, estoy lista, y ser ese instrumento del servicio, instrumento para dar amor.
Tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que concluyo mi Valen con esos tres punticos importantes, que igual me podría quedar aquí hablando del amor y de la historia y de mis experiencias toda la vida. Pero es también ver que muchas veces lo que nosotros pensamos que es horrible y malo realmente es la puerta de entrada a un mundo de magia, de abundancia y de felicidad, cuando nosotros logramos aprender lo que esa situación nos trae. Y en mi caso fue convertir el sufrimiento en el aprendizaje para poder cumplir mi misión, para poder recordarle al mundo que el amor todo lo puede, y que nunca nada pasa algo porque seamos de malas o porque Dios está en contra nuestro, sino que pasan esas cosas justamente para fortalecernos y conducirnos a nuestra mejor versión. Entonces, bueno, eso creo que puede ser una muy buena conclusión de este compartir de amor, de una historia como les conté al comienzo, que pensé que no era significativa, pero en realidad ha sido muy linda porque ha sido la mía, así como la de Valen es la de ella y la de cada uno, es única, y eso es lo que la hace valiosa e importante.
Bueno, Lauris, y yo acá que te interrumpí de tu narración, quería resaltar algo que anoté acá, que me parece muy lindo y siento que es súper importante como rescatarlo, y es como que uno a veces cree que su vida, o sea, como que tiene que ser, que a uno le tiene que pasar algo extraordinario, que tiene que ser una enfermedad, que tiene que ser una historia así como para uno, digamos, abrirse, compartir su camino, o sea, que tiene que ser algo extraordinario, y realmente no. Yo siento que la vida de cada persona ya es extraordinaria, y siento que todo el mundo tiene esa capacidad y esos dones.
Tal cual, Valen, eso también es una de las cosas que más me gusta como compartir cuando comparto mi historia, y es que quizás a muchas personas les pasa lo mismo que me pasó a mí durante mucho tiempo, creer que si yo no tengo como algo muy extraordinario en el camino, entonces es porque mi vida es como irrelevante o es como cualquiera. Y resulta que no, que lo que tú dijiste, o sea, no hay manera más hermosa de decirlo. Ya el hecho de ser y estar, o sea, existir, ya hace que sea extraordinario, porque es una manera única a través de la cual la divinidad se expresa. No hay otra Valentina Gómez, no hay otra Laura Cadavid, no hay otra persona como nadie. Incluso, por ejemplo, mis hermanos son mellizos, nacieron el mismo día, 5 minutos de diferencia, misma hermana, mismos papás, mismo colegio, casi que misma vida. Y aún así, cada uno es un mundo totalmente diferente. Cada uno tiene dones y talentos distintos, cada uno tiene experiencias distintas para compartir con la vida porque ha percibido, sentido y actuado de manera diferente. Y eso es lo que nos hace, eso es lo que nos hace mágicos y maravillosos, porque es como, como que es que no es lo que ocurre en el plano de la materia, en el mundo físico, es lo que hay adentro de cada uno, que es la forma en la que la divinidad se expresa. O sea, eso es lo que yo siento, como, y no hay ninguna forma, es como decir, Dios se equivocó haciendo las rosas porque las orquídeas son más lindas. No, o sea, son igual de hermosas, cada una a su manera, igual y significativas, independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, lo mismo con nosotros, somos diferentes en la forma. Nuestros dones y talentos se pueden expresar de maneras diferentes, pero en la esencia es la misma magia y la misma luz del cielo expresándose en esta dimensión. Entonces, muy hermoso poder reconocernos valientes, reconocernos valiosos, reconocernos importantes. El maestro Jesús dijo, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre, es decir, todo tiene un propósito de ser, o sea, nada en el universo está de más. Y lo mismo nosotros, siempre tenemos un propósito en nuestra existencia y eso ya hace que sea valioso y eso ya hace que sea significativo. Entonces, súper lindo recalcar eso, Valen, porque es que no hace falta que juepucha que hayamos sido un Elon Musk o yo qué sé, o una persona que inventó algo gigante o que tuvimos una historia súper trascendental y extraordinaria. No, puede ser corriente, pero es la que es y como es perfecta y valiosa y tiene un regalo que aportarle al mundo.
Lindo, así es. Es como honrar el camino y el por qué estamos acá, que yo creo que todo el mundo tiene en su vida ese propósito y cada día es como ese reencontrarnos y ese recordar por qué estamos aquí.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Lauris, cuéntanos un poquito de las herramientas del amor. Ahorita no las mencionaste, pero un poquito, ¿qué es The Loving Journal? O sea, que nos hables también de tus cartas, cómo podemos adquirirlas, esta herramienta, ¿para qué es? ¿Para qué me sirve?
Listo, me encanta. Entonces, ahorita les mencioné, porque entonces, digamos que el resumen es, como agente del amor, que mi propósito, digamos, es a través de The Loving Journal multiplicar el amor en el mundo. En un momento muy crítico de mi vida, un año después de que nació, a ver, el contexto general es, The Loving Journal nació en 2018 con el único propósito de compartir. Yo un día, muerta del miedo, creé una cuenta en Instagram y dije, pues voy a escribir, que es algo que me gusta hacer y es una manera que hoy tengo asequible en medio de mi trabajo y mis compromisos cotidianos para compartir lo que a mí me alegra el alma y lo que hace la diferencia en mi camino. Entonces, nada, The Loving Journal, simplemente iba a escribir, entonces ponía una fotico con una reflexión. Cuando llegaban a mí, cuando lo sentía, ya no había ningún otro propósito que ese. Al comienzo eran mis 5 amigas con mis 2 papás y ya yo decía, pues nunca sé si a alguien le va a importar esto, no importa, pero es que literalmente fue lo que ahorita les dije. Era sí o sí cumplirle a mi corazón, más allá del miedo, más allá de qué van a pensar las personas, más allá de si esto algún día crece o no, ese no era el propósito, era yo tenía que cumplirle a mi corazón. O sea, es como cuando uno tiene que dar a luz, o sea, el bebé ya por más feliz que esté adentro, tiene que salir al mundo, y era eso, o sea, era como que yo tengo que entregarle este bebé al mundo, pase lo que pase, o sea, yo no sé qué va a pasar con ese bebé, puede que nunca pase nada, pero es que lo tengo que hacer, o sea, ya quedármelo no era una opción. Entonces, nada, empecé a escribir sin ningún propósito, simplemente, o sea, el propósito sí era uno y era cumplirme, era yo disfrutar el sacar de mí y materializar de alguna manera lo que yo quería compartir con la vida, y le decía todos los días a Dios, si esto es valioso, si esto le sirve a alguien, sé tú el que se encargue de llevárselo a una persona, y ya. O sea, yo simplemente me comprometía en dar lo mejor de mí, compartir lo que me hacía feliz, las herramientas que marcaban la diferencia en mi camino, y el resto lo soltaba en las manos de la vida. Y pasó un año así, pues yo seguía trabajando todo. Exactamente un año después, tuve una situación muy retadora de mi vida, muy retadora. Y en ese momento, que fue como uno de esos momentos en los que uno siente derrumbarse, y literalmente yo solo decía, me quiero morir. O sea, yo ya no quiero estar aquí. Era como, fue un momento muy doloroso, muy retador. Y yo dije, claro, yo estoy hablando del amor. Sé que todo lo que ocurre tiene un propósito de amor, y sé que si estoy sufriendo es porque hay algo que me falta aprender desde el amor, y tún, como que todo hizo clic, y yo dije, esta es la oportunidad perfecta que la vida me está dando para yo verificar en mi propia experiencia la magia del amor, porque una cosa es tener información, otra cosa es vivirla, otra cosa es integrarla.
La teoría.
Exacto,
la práctica.
Ajá, total. Una cosa es pasar de la mente al corazón, volver esa información realmente parte de mí. Eso es un camino. Para todos toma tiempo y experiencias y caminos diferentes. Y en ese momento yo dije, claro, yo estoy hablando del amor. Yo le dije a la vida que yo estaba eligiendo el amor. Yo me dispuse a ser embajadora del amor, aunque en ese momento no era así. O sea, yo cuando abrí The Loving Journal no dije, mi misión es multiplicar el amor en el mundo, no, en ese momento ni siquiera lo tenía claro, era como solo compartir. Y en ese momento como de ese 2019 que fue tan difícil, yo dije, estoy sufriendo porque no he comprendido esta situación desde el amor, y dije, gracias vida, porque aunque esto es muy doloroso y no tengo ni idea cómo lo voy a lograr, yo sé que si me lo pusieron es porque soy capaz, y yo sé que esto se puede transformar de una manera muy linda a través del amor. Obviamente por dentro está la voz del ego de esto es horrible, solo me quiero morir, no sé cómo lo voy a lograr, es imposible, no sé, porque en esos momentos se siente difícil, en esos momentos uno solo ve el hueco negro, no ve la luz. Pero yo dije, fue una decisión, yo me dije a mí misma literalmente, no sé cómo, pero voy a hacer que esto pase de ser lo peor de mi vida a lo mejor de mi vida. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y cuando uno toma la decisión, Valen, y a todos los que están escuchando, cuando tomamos una decisión, y esto lo verifiqué en ese momento y lo he verificado en muchos otros momentos de mi vida, es simplemente ponernos en marcha, o sea, decidir algo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y la vida solita se encarga de empezar a revelar en el camino la magia, es decir, las herramientas, la información, las personas, todo lo que necesitamos para lograrlo. Entonces, uno muchas veces se limita por decir, no sé cómo hacer esto, esto es imposible, me duele, no quiero, etcétera. Pero la verdad es que solo lo único que hay que hacer es tomar la decisión. Es decir, no sé cómo, listo, vida, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Aquí estoy, me presento.
Saltar al vacío y creer.
Literal, saltar al vacío, o sea, es dar el primer paso. Uno muchas veces da el primer paso y el camino se aclara, se abre, tal cual. Entonces, eso fue, yo dije, no sé cómo, no tengo ni idea, pareciera imposible desde el lugar en donde estoy en este momento, pero confío y quiero y voy a hacer lo que sea necesario para que pase. Y entonces ahí fue cuando la vida muy hermosamente trajo de vuelta las 7 herramientas de amor, que son de la escuela de magia. Yo las conocía por una cosa, lo que dijimos ahorita, era saber teóricamente que existen, otra cosa es vivir desde ellas. Y en ese momento yo dije, claro, yo sé que existen, pero yo no estoy viviendo desde las herramientas del amor, o sea, yo no estoy viviendo realmente desde el amor. Y me obsesioné con las 7 herramientas del amor. Nuevamente las voy a recordar, son aceptar, asumir, actuar, valorar, agradecer, respetar y adaptarse. Y cuando yo empecé a, cada que me sentía triste, agobiada, con miedo, frustrada, o sea, sufriendo de alguna manera, volvía a las herramientas de amor y volvía, quiere decir que me visualizaba. Yo me decía a mí misma, como, imagínate cómo sería si pudieras vivir este momento, sí, igual de doloroso, igual de difícil, igual de traumático, pero aceptando, pero agradeciendo, pero valorando, pero asumiendo,
Desde otro
pero...
punto, desde el amor, exactamente.
Exacto. Y entonces esa indicación de mi mente de que yo le decía, ¿cómo sería si? Porque obviamente el ego me decía, es mentira, tú no eres capaz, tú eso no es tu realidad, eso es difícil. Y yo le decía, no importa, voy a jugar, o sea, voy a imaginarme cómo sería si yo pudiera vivir esta situación desde esa óptica del amor. Y lo visualizaba y valen, o sea, oigan, esto era tan mágico, pero se los juro, era pasar de un hueco profundo, 1.000 kilómetros bajo tierra, a elevarme a la luz más hermosa en un instante, o sea, es cuestión de un instante. Yo pasaba de sentirme horrible a estar totalmente en paz y agradecida y feliz, que yo decía, ¡wow! O sea, ya sé por qué se llama magia del amor, ya sé por qué se llama, o sea, ya entendí, lo viví en mi propia carne. Yo decía, es que de verdad es magia, no ha cambiado nada, la situación sigue exactamente igual, no está pasando lo que yo quiero que pase. Es difícil, pero si lo veo desde el amor, es hermoso, de verdad. O sea, era como una sensación de la vida es tan perfecta, que yo empecé como con esa alegría del alma. Yo decía, pucha, o sea, te lo juro, se los juro que yo bailaba de alegría. O sea, yo decía, pucha, gracias, gracias, vida. Porque si no fuera por esta situación, yo nunca me hubiera obligado, entre comillas, a mí misma a buscar el amor. Yo dije, esto es un regalo. Y en ese momento entendí que en realidad todo lo que sucede es un regalo, que por más horrible que parezca, detrás de eso siempre hay un regalo, siempre. Entonces, ahí fue cuando yo dije, no, no, yo no sé cómo, o sea, yo no sé qué voy a hacer, pero es que yo quiero, o sea, era como cuando uno dice, fue pucha, es que daría lo que fuera y haría lo que fuera necesario para que todas las personas del planeta se den cuenta de que no, nunca importa lo que ocurre afuera, importa a nosotros cómo vemos lo que ocurre afuera, y cuando lo vemos desde el amor, la magia ocurre, porque nos liberamos del sufrimiento, porque evolucionamos, porque aprendemos, porque nos hacemos más fuertes, nos hacemos más resilientes, más empáticos y un montón de cosas muy hermosas que surgen cuando elegimos el amor. Entonces, ahí empezó como ese camino mío entre entrenarme, porque lo que yo hacía era entrenarme yo, porque esto no es como que una vez y ya se me fue del todo, no, era como que venía el sufrimiento y yo lo hacía y estaba en paz, y después a los 15 minutos otra vez volvía la tristeza, la rabia, el miedo, y yo tenía que volver a respirar profundo y volver a las 7 herramientas de amor y volver a recordar y volver a sentir la paz, y después otra vez a la media hora la misma historia. O sea, elegir el amor es un entrenamiento, no es como que yo lo logré por un momento y ya nunca más voy a volver a sufrir, no, la vida sigue poniendo pruebas. Entonces yo dije, es mi entrenamiento perfecto, o sea, esta situación tan horrorosa desde mi ego, porque el ego es el único que ve las cosas horrorosas, es maravillosa desde el alma, desde los ojos del amor, porque es el entrenamiento que yo necesitaba para sacar mi versión más amorosa, más sabia, más luminosa. Y entonces me entrené, me entrené, me entrené, mientras en paralelo yo solo le pedí a los ángeles, por favor, muéstrenme de qué forma yo puedo compartir esto con el mundo, porque es que yo quiero que todas las personas experimenten lo que yo he vivido, esa magia tan indescriptible que es la magia del amor. Y entonces en ese proceso empecé como a recibir muchas señales, muchos mensajes, a canalizar cosas muy lindas, porque estaba muy sintonizada con el amor, muy conectada. Y ahí fue cuando, después de varios meses, llegó como la claridad de que ese medio a través del cual podía empezar a compartir esto tan lindo con el mundo era a través de las cartas de las herramientas de amor. Y entonces, pues la historia de las cartas también es una historia larga, pero entonces nacieron en el 2020 las cartas de las herramientas de amor. Que tienen como propósito eso, son las cartas de las herramientas de amor, son 49 afirmaciones desde el amor, son 7 para cada una de las 7 herramientas de amor, por eso 49, y porque entre paréntesis, el 7 es un número mágico, es el número de la sabiduría, el que conecta la tierra con el cielo. Y
No.
es muy, todo tiene como, nada es al azar, todo tiene como un propósito perfecto. Y entonces esto claramente no lo inventé yo simplemente fui un canal para poder compartir esto con todos y empezando por mí misma, porque en realidad surgió como un anhelo profundo. Yo dije, yo hubiera amado tener las cartas de las herramientas de amor en mi momento difícil. ¿Por qué? Porque yo amaba los orá, pues como las cartas. Yo tengo muchos decks de cartas en
Sí,
los que
bastante.
cuando siento que tengo un momento difícil, yo le digo a los ángeles, ángeles, a través de una carta, díganme lo que me tienen que decir. Y yo voy, saco una carta y siempre es mágico. Y como me di cuenta de la magia de las 7 herramientas de amor, yo dije, fue pucha, donde existiera un deck de cartas de las herramientas de amor, mi proceso hubiera sido muchísimo más fácil porque hubiera sido más claro cada vez que yo me sentía angustiada, triste, con miedo, decirle a los ángeles, ángeles, por favor, muéstrenme en qué camino me desconecté del amor, muéstrenme qué es lo que me está faltando aprender, muéstrenme qué no he comprendido. Y desde ese deseo yo dije, pues pucha, yo quiero crear esta herramienta para mis próximos momentos retadores de la vida y para todo el que quiera vivir la vida desde el amor, para todo el que esté listo a liberarse del sufrimiento, para todo el que de verdad abra su mente y corazón a vivir la magia del amor. Entonces, nacieron, como les dije, pues es una historia muy larga, pero la voy a hacer ya resumida. Y mi miedo más grande era como decir, pues porque siempre cuando estamos en procesos creativos o en procesos de expandir nuestra alma, de evolucionar, de transformarnos, obviamente el ego llega con todos los miedos. Fueron muchos miedos que yo tuve y uno de esos era como, ay, no sé si de pronto las personas vayan a entender y a sentir tanto la magia de esto como la he sentido yo, pero no importa. Dije, no importa, no importa, o sea, me voy a arrepentir más si no las hago, que si las hago, pase lo que pase, yo voy a ser más feliz haciéndolas que no haciéndolas. Y nacieron en el 2020, fue un proceso guiado, canalizado, muy lindo. Y ya van más de 4.000 personas verificando la
Wow,
magia.
felicitaciones, que es ese montón de gente, me encanta.
Ay, sí, en este momento ya son alrededor de 4.000 personas que tienen las cartas. Obviamente, pues a través de The Loving Journal hay muchas otras que seguramente no tienen las cartas como herramienta, pero pues que las han ido conociendo. Entonces, ya ha sido como todo este proceso de compartir. Ya llevo más o menos 2 años, pues sí, desde la pandemia en 2020 que nacieron, que fue como que se empezó a revelar con más claridad este camino, donde todo empezó a hacer mucho más sentido. Y nuevamente aquí viene otra vez el mensaje. Esas cosas que parecen lo peor de la vida, siempre, si elegimos, son lo mejor de la vida, porque son las que nos impulsan a las cosas más grandes. Y no solamente afuera, adentro. O sea, fue como mi transformación y mi libertad, que además se extendió a poderla compartir con muchas otras personas. No, no quiere decir que en el caso de todos sea igual, pero siempre hay algo muy lindo detrás de esos momentos difíciles. Entonces, sí, pues todos mega bienvenidos a conocer las cartas, las pueden encontrar en la página web, en Instagram, por WhatsApp, a través de Valen, lo que
Ay,
sea.
sí. No, y también pues a seguirte porque, o sea, las cosas que pones, los textos, o sea, esa capacidad, no solamente la información que tienes, sino la capacidad de plasmarla y que sea digerible, pues me encanta porque yo creo que siempre que hablo con Lauris me quedo como reseteada. Literal, o sea, como que siento que sí, es demasiada información y no, es muy lindo, pues me parece demasiado lindo lo que haces y ese amor con el que hablas, como esa energía tan linda que siempre transmites. Y bueno, yo espero que mucha gente, pues les llegue a mucha gente estas herramientas del amor. Yo personalmente conocí, porque la verdad es que no He empezado a leer acerca de, pero yo no era, pues no me había tomado el tiempo, pero yo simplemente, o sea, el simple hecho como que de haber hablado contigo la primera vez que hablamos, de conocerte a ti, conocer tu historia y sobre todo más allá de lo que tú puedas expresar, también es lo que uno puede sentir cuando habla contigo, que es como esa energía y como esa empatía que uno siente, que yo dije, no, ¿qué es esto tan maravilloso? O sea, yo necesito leer más y conocer más porque de verdad. Como dices tú, también es un proceso de verificación y
Exacto.
uno lo ve muy reflejado, sobre todo en ti, pues porque en lo que tú transmites, entonces, no, me encanta, Laura, es demasiado linda y gracias por ser ese canal, porque
Ay,
eso
te
es lo
amo.
que eres, literalmente embajadora del amor, 100%, pues,
Ay, no, te amo. Gracias a ti
totalidad.
por apoyar, gracias a ti por sí, por compartir juntas este camino, por ayudarme a multiplicar el mensaje, por aprender juntas, por compartir y por ser parte de la magia del amor en mi camino también.
Ay, sí, cierto que sí. Y bueno,
Sí.
no, todo, no, nada es casualidad. Yo creo que conectarnos y también las personas que lo están escuchando, como que es un regalito, o sea, como que nada es casualidad de uno leer, que le llegue esta información. Entonces, bueno, Lauris, te agradezco mucho por estar aquí, por darnos tu tiempo, por abrir tu corazón. Y bueno, esperamos que este sea el primero de muchos,
De muchos
realmente.
compartires. Yo también espero
Sí.
que se sigan expandiendo estos espacios.
Ay, bueno, y gracias a ustedes los que están ahí escuchándonos. Espero que les haya sido muy útil esta información, que la comparten, que la guarden, que la apliquen sobre todo y la verifiquen en sus vidas. Y bueno,
Total.
muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Chao. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que puedes encontrarme en Instagram como valen.blooming. Te voy a deletrear la última palabra, Bloomingh. Que termines de pasar un día increíble y nos vemos pronto.